Es tiempo de leer libros. Es tiempo de la narración. Ahora, el capítulo nuevo de Amanecer, de Stephen Meyer, publicado por Editorial Alfaguara. Que lo disfrutes. Estaba acostada en mi cuarto. Entre mis párpados pesados miré fijamente las paredes de mi pequeña habitación que brillaban con una palidez deslucida bajo la luz de la luna. Era la última noche que pasaría en mi habitación. Mi última noche. Como Isabella Swann. Mañana por la noche sería Bella Cullen. Dejé que mi mente vagabundeara a la espera de que el sueño me arrastrara con él, pero al cabo de unos minutos me atacó la ansiedad. La cama me parecía demasiado blanda, demasiado cálida sin Edward. Jasper estaba lejos y se había llevado con él todas las sensaciones de relajación y de paz. Mañana iba a ser un día muy, pero muy largo. Estaba consciente de que la mayoría de mis miedos eran estúpidos, pero preocuparse era una parte inevitable en la vida. Lo cierto es que sí tenía una serie de problemas concretos perfectamente legítimos. El primero era la cola del vestido de novia. Alice había dejado que su sensibilidad artística predominara claramente sobre las cuestiones prácticas. Maniobrar por las escaleras de los Cullen con tacones y una cola me parecía casi imposible. Debería haber practicado antes. Y luego, estaba la lista de invitados. La familia de Tania, el clan de Denali, llegaría en algún momento previo a la ceremonia. Habría sido poco delicado poner a la familia de Tania en la misma habitación que nuestros invitados de la reserva de Quileute, el padre de Jacobo y los Clearwater. No es que los vampiros de Denali fueran muy amigos de los hombres lobo, que digamos. De hecho, la hermana de Tania, Irina, ni siquiera iba a venir a la boda. Todavía abrigaba el deseo de emprender una venganza contra los hombres lobo por haber matado a su amigo Laurent, justo cuando él se disponía a matarme a mí. Debido a esa disputa, los de Denali habían abandonado a la familia de Edward en el momento de peor necesidad. Y había sido la alianza con los lobos Quileutes, poco deseada por ambas partes, la que nos había salvado la vida a todos cuando nos atacó la horda de vampiros neófitos. Edward me había prometido que no habría ningún peligro en tener a los de Denali cerca de los Quileutes. Tania y toda su familia, con excepción de Irina, se sentían terriblemente culpables por haberlos dejado abandonados a su suerte. Una tregua con los licántropos era un pequeño precio por aquella deuda, un precio que estaban dispuestos a pagar. Y ese era el gran problema, aunque había otro más pequeño: mi frágil autoestima. Nunca había visto a Tania, pero estaba segura de que el encuentro no sería una experiencia nada agradable para mi ego. Hacía mucho tiempo, probablemente antes de que yo naciera, ella había intentado atraer a Edward. No es que yo la culpara a ella o a cualquier otra por quererlo. Aún así, seguramente sería por lo menos hermosa y, en el peor de los casos, magnífica. Aunque claramente Edward me prefería, cosa que me costaba trabajo creer, no podría evitar las comparaciones. Le había refunfuñado un poco a Edward, que conocía mis debilidades, y eso me hacía sentir culpable. Somos lo más parecido que tienen a una familia, Bella. Todavía se sienten huérfanos, ya sabes, después de todo este tiempo. Así que cedí, ocultando mi descontento. El clan de Tania era ahora casi tan grande como el de los Cullen. Eran 5, Tania, Kate e Irina, a quienes se habían unido Carmen y Eleazar, de modo muy parecido al que se habían unido Alice y Jasper a los Cullen, todos vinculados por el deseo de vivir de un modo más humano que el que acostumbraban los vampiros. Pero a pesar de la compañía, Tania y sus hermanas se sentían solas en cierto sentido. Todavía estaban de luto porque hacía mucho tiempo también habían tenido una madre. Podía imaginarme el vacío que su pérdida les había dejado, incluso después de 1000 años. Intentaba imaginarme a la familia Cullen sin su creador, su centro y su guía, su padre, Carlisle. No podía. Esa era la verdad. Carlisle me había contado la historia de Tania durante una de las muchas noches que me había quedado hasta tarde en casa de los Cullen, aprendiendo todo lo que podía. La historia de la madre de Tania era una, entre muchas otras más. un cuento con moraleja que ilustraba una de las reglas de las que tenía que estar consciente cuando me uniera al mundo de los inmortales. Solo había una regla, en realidad, una ley que luego se plasmaba en mil facetas diferentes. Guarda el secreto. Mantener el secreto significaba un montón de cosas. Vivir sin llamar la atención, como los Cullen, mudándose a otro lugar antes de que los humanos descubrieran que no envejecían. O manteniéndose alejados de cualquier humano, excepto a la hora de la comida, claro, del modo en que habían vivido nómadas como James y Victoria, modo en el cual aún vivían los amigos de Jasper, Peter y Charlotte. Eso significaba mantener el control de los vampiros que hubieras creado, como había hecho Jasper cuando vivía con María, o como no había sido capaz de hacer Victoria con sus neófitos. Y también significaba, en primer lugar, no crear cualquier cosa, porque algunas creaciones terminan siendo imposibles de controlar. No sé cuál era el nombre de la madre de Tania, admitió Carles, y sus ojos de color dorado se pusieron tristes al recordar el dolor de Tania. Nunca hablan de ella si pueden evitarlo, ni piensan en ella por voluntad propia. La creadora de Tania, Kate e Irina, quien supongo que también las amó, vivió muchos años antes de que yo naciera, en la época de una plaga que cayó sobre nuestro mundo, la plaga de los niños inmortales. No logro entender para nada en qué estarían pensando aquellos antiguos que convirtieron en vampiros a humanos, que eran poco más que niños. Eran muy hermosos, tan simpáticos y encantadores que no te lo puedes ni siquiera imaginar. Bastaba su proximidad para quererlos, porque era prácticamente algo automático. Pero no se les podía enseñar nada. Se quedaban estancados en el nivel de desarrollo en el que estuvieran cuando se les mordía. Algunos eran adorables bebés que podían destruir un pueblo entero durante una rabieta. Si tenían hambre, se alimentaban, y no había forma de controlarlos con ningún tipo de advertencias. Los humanos los vieron. Comenzaron a circular historias, y el miedo se extendió como el fuego por la mezcla seca. La madre de Tania creó uno de esos niños, y como los demás antiguos, no tengo siquiera una lejana idea de cuáles fueron sus razones. Y por supuesto, eso implicó a los Vulturi. Yo siempre me encogí ante la mención de ese nombre, pero claro, la Legión de Vampiros Italianos, algo así como la realeza vampírica, según ellos mismos, era parte central de esta historia. No podía haber leyes si no había castigos, y no habría castigo sin alguien que lo impartiera. Los antiguos Aro, Cayo y Marco controlaban las fuerzas de los Vulturi. Yo solo me había topado con ellos en una ocasión, pero en aquel fugaz encuentro, me había parecido que Aro, con su poderoso don para leer la mente, era su auténtico líder. Los Vulturi, Bella, estudiaron a los niños inmortales de todo el mundo. Cayo decidió que los más jóvenes eran incapaces de proteger nuestro secreto y que por eso debían ser destruidos. Yo te dije que eran adorables y bueno, los clanes lucharon con todo para protegerlos, así que quedaron diezmados. La carnicería no se extendió tanto como las guerras del sur en este continente, pero a su modo fue más devastadora, porque afectó a clanes que llevaban mucho tiempo funcionando, viejas tradiciones, incluso amigos. Muchas cosas se perdieron en esa batalla. Al final, la práctica quedó completamente eliminada. Los niños inmortales se convirtieron en algo que no se debía mencionar, en un tabú. Cuando yo vivía con los Vulturi, me encontré con uno de esos niños inmortales, así que conozco personalmente su encanto. Aro estudió a los pequeños durante muchos años después de que ocurriera la catástrofe que habían causado. Ya sabes que siente una gran inclinación por las incógnitas y tenía la esperanza de que pudieran dominarse, pero al final la decisión fue unánime. No se debía permitir que existieran niños inmortales. Ya casi se me había olvidado la historia de la madre de las hermanas de Denali cuando él volvió a mencionarla. No quedó muy claro lo que ocurrió con la madre de Tania, siguió contando Carles. Tania, Kate e Irina vivieron completamente ajenas a todo hasta el día en que los Vulturi fueron por ellas, por su madre y su creación ilegal, y las convirtieron en sus prisioneras. Lo que salvó la vida de Tania y sus hermanas fue su ignorancia. Aro las tocó y descubrió que desconocían el asunto en su totalidad, de modo que no fueron castigadas como su madre. Ninguna de ellas había visto nunca antes al niño, o soñado siquiera su existencia, hasta el día en que lo vieron arder en brazos de su madre. Solo puedo suponer que su mamá había mantenido el secreto para protegerlas, pero la pregunta era, ¿Por qué lo había creado? ¿Quién era ella y qué significaba esto para ella? Puesto que no le importó cruzar la línea más prohibida de todas. Tania y las otras nunca recibieron contestación a ninguna de estas preguntas, pero jamás dudaron de la culpabilidad de su madre, y no creo que la hayan perdonado del todo. Tayo quería que las quemaran, incluso aunque Aro estaba completamente seguro de la inocencia de Tania, Kate e Irina. Las consideraba culpables por asociación. Tuvieron mucha suerte de que Aro se sintiera aquel día lo bastante compasivo, y fueron perdonadas. En sus corazones heridos, les quedó un respeto muy sano por la ley. No estoy segura cuándo fue que el recuerdo se transformó en un sueño. Durante un momento me pareció seguir escuchando a Carla en mi memoria, mirando su rostro, y luego, de pronto, estaba mirando un campo desierto, gris, y aspirando el denso olor del incienso quemado en el aire. Y no estaba sola allí. Había un grupo de figuras en el centro del campo, todas envueltas en capas del color de la ceniza, y yo me habría aterrorizado porque evidentemente no podían ser otros que los Vulturi, y yo seguía siendo humana, en contra de lo que habían decretado en nuestro último encuentro. Pero yo sabía, como solo se sabe en los sueños, que no podían verme. Dispersas en montones por el suelo se veían piras que despedían humo. Reconocí su dulzura en el aire y no los examiné de cerca. No tenía ganas de ver los rostros de los vampiros que habían ejecutado, temiendo que pudieran reconocer a alguno en aquellas piras ardientes. Los soldados de los Vulturi permanecían en un círculo alrededor de algo o alguien, y escuché sus voces susurrantes que se alzaban muy agitadas. Me acerqué al borde de sus capas, empujada por el mismo sueño, a ver qué cosa o persona estaban examinando con tanto interés. Me deslicé sigilosamente entre dos de aquellos sudarios susurrantes y finalmente pude ver el objeto del debate sobre un pequeño montículo ante ellos. Era hermoso y adorable, tal como Carlais lo había descrito. Todavía era un niño pequeño, de poco más de 2 años. Unos rizos de color marrón claro enmarcaban su rostro de querubín de mejillas redondeadas y labios llenos. Temblaba con los ojos cerrados como si estuviera demasiado asustado de ver cómo se le acercaba la muerte cada segundo que pasaba. Me abrumó una necesidad tan poderosa de salvar a aquel niño encantador y aterrorizado que dejaron de importarme los Vulturi. Pasé de largo a su lado, sin preguntarme si ellos se daban cuenta de mi presencia, y salté hacia el niño. Pero me quedé clavada en el sitio cuando tuve una vista más clara del montículo sobre el que estaba sentado. No era de roca, no era de tierra, sino una pila de cuerpos humanos, vacíos de sangre y sin vida. Era demasiado tarde para no ver sus rostros. Los conocía a todos. Eran mis amigos. Ángela, Ben, Jessica, Mike. Y justo al lado de aquel niño tan adorable estaban los cuerpos de mi madre y de mi padre. Entonces, el niño abrió sus brillantes ojos, del color de la sangre. Hasta aquí, Amanecer, de Stephenie Meyer, publicado por Editorial Alfaguara. No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie. Soy Mariano Osorio. Hasta entonces.